En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Esta semana, nuestro compañero David Vigorra, director de la revista Qtravel, nos trae una propuesta de viaje muy, muy especial, una propuesta mágica. En la región de Anatolia Central, en Turquía, hace 10 millones de años, el magma de varios de los volcanes en actividad de esta zona inundó cimas y valles que configuraban inicialmente la cordillera de los Montes Tauro, actualmente conocida como la Capadocia. En el transcurso de los siglos, la erosión provocada por el agua, el viento y los constantes cambios de temperatura, gélidos inviernos y abrasadores veranos, modelaron en la piedra caliza uno de los más fascinantes e integrantes paisajes del mundo. Impresionantes formas a semejanza de figuras cónicas bautizadas por los lugareños como las chimeneas de las hadas, que no están exentas de mitos y leyendas, tejen este peculiar manto paisajístico. Hoy, en Miradas Viajeras, dejamos volar la imaginación en un apasionante viaje a la Capadocia. A través de los valles de la Capadocia se pueden ir descubriendo miles de formaciones naturales y de construcciones humanas que no nos podemos ni imaginar. Si el impacto visual a nuestra llegada ya nos sorprende, al caer la noche y más si hay luna llena, estos valles se transforman en una visión casi surrealista, a semejanza de un paisaje lunar. Todo tipo de extrañas sombras y reflejos se proyectan en las formaciones rocosas. La forma más práctica y espectacular de descubrir la Capadocia es en globo, ya que nos ofrece una visión totalmente única y original del triángulo mágico que se configura entre Goreme, Uçhisar y Urgut. De abril a noviembre, la atmósfera del cielo azul de Capadocia se transforma en un mosaico de colores compuesto por los numerosos globos aerostáticos que surcan sus cielos desde horas muy tempranas del día. Aún estando a merced del viento, si las condiciones aéreas para la navegación son óptimas, desde las barquillas de los globos tendremos la oportunidad de poder deleitarnos con la vista del panorama que se alza ante nosotros, aportándonos una mirada única, con el espectáculo garantizado, sobrevolando las chimeneas de hadas y los erosionados valles. La pericia de los pilotos que nos aproximarán a tocar la cúspide de las chimeneas casi con la mano nos dejará un indeleble recuerdo de uno de los viajes más fascinantes que hayamos realizado en nuestra vida. Este singular paisaje de Capadocia se convirtió en destino de los primeros cristianos, monjes y eremitas en busca de aislamiento y austeridad, encontrando en este lugar la proximidad con el Creador. La ciudad de Goreme fue uno de los más ilustres centros religiosos durante el siglo XI, destinado por entero a la vida monástica. Podemos ver vestigios en su museo al aire libre. Todo el conjunto que forma esta singular zona fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. A poca distancia encontramos otro punto de interés, el Castillo de Uçhisar, una espectacular formación geológica en cuyo interior discurre una formidable red de laberintos de galerías excavadas. Constituyó una fortaleza inexpugnable para sus moradores. Hasta 10 pisos de profundidad llegan a tener estas cavidades labradas por las manos del hombre, en las cuales se refugiaban durante semanas aprovechando estas formidables construcciones subterráneas que se convertían en inmensos enjambres de personas cobijadas en ellos para protegerse de los invasores que intentaban someterlos. David, muy buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí súper contento. Además, oye, qué día más bueno que hace. Es que aquí en Barcelona no se nos va el verano. Es increíble.
Bueno, es que ayer estabais... Yo ayer cuando llegué a Barcelona me decía el taxista, es que es una maravilla el día que hemos encontrado. Y le digo, bueno, ¿será porque hemos venido nosotros? No, está haciendo una temperatura fantástica en Barcelona estos días.
Sí, sí, totalmente, de verano, aún de verano.
Oye, me encanta el reportaje que nos has traído, me parece como muy, muy sugerente, muy sugerente. Nos has hablado de leyendas. Cuéntanos, porque hemos hablado en el reportaje de las chimeneas de las hadas. ¿Hay alguna leyenda de las chimeneas de las hadas? Mira, Felipe me mira de sí como diciendo, anda que sí las hay. Cuéntanos, ah, sí, David.
Seguro, yo cuento la mía y posiblemente Felipe tiene la
suya. Tú cuéntanos la tuya, ¿no? Que para eso estamos hablando contigo.
Bueno, la mía, como todas las leyendas, tienen su parte de magia y su parte de tragedia. En este caso, os cuento la trágica, ¿no? Un poquito. Mira, cuenta la leyenda que aquí vivían en Capadocia, vivían las hadas. Y un día una de las hadas se enamoró de un hombre, de un humano. Y está expresamente prohibido por la reina de las hadas que las hadas se enamoren y tengan contacto con los humanos bajo pena de muerte. Pero, ¿qué pasó? Que la benevolencia de la reina, al ver el gran amor que tenía la hada con la joven hada con el humano, le otorgó el perdón y le salvó de la pena de muerte. Pero aquí viene también la tragedia, y es que todas las hadas las convirtió en palomas. Y es desde entonces, y aún lo podéis comprobar ahora, que los habitantes de esta zona de la Capadocia tienen a las palomas en especial cariño. De hecho, las cuidan, las miman, tienen palomares en sus casas y las tienen un poco pues como parte de la familia, porque saben que en el fondo pues alguna de estas palomas continúa siendo una de estas hadas que poblaban aquí la región de la Capadocia.
Qué leyenda más bonita, David. Estamos hablando con David Vigorra de la revista Qtravel. David, y he leído en el reportaje, nos decías, hay que verlo en globo y además hay que madrugar mucho, ¿no? Háblanos de todo el ritual del globo, porque yo creo que es la mejor forma de ver la Capadocia.
Sí, desde luego. Tener en cuenta que la Capadocia es una región que es principalmente un fenómeno visual. Es increíble verlo. Si ya lo puedes ver recorriéndolo con coche, que es la mejor forma casi de hacerlo, porque es un poco extensa, y con un coche de alquiler realmente, cuando vas a tener esa sensación de dónde estoy en un paraje totalmente distinto al normal, al terrestre, lo vas a ver en globo. Eso sí, el globo tiene todo un ritual que empieza a las 4 de la madrugada.
¿Vale? Madre mía, qué madrugón. Me imagino que también será importante ver el amanecer, ¿no? ¿Será por eso también?
Exacto. Es por eso también. Hay dos motivos. El amanecer para un globo es importantísimo. Ten en cuenta que a las 4 de la madrugada te vienen a buscar al hotel y te llevan a la zona donde van a empezar a inflar los globos. Y ya ves todo el proceso, porque realmente, si es la primera vez que lo ves, es realmente mágico. Estás viendo como un trozo de lona que está en el suelo, de golpe, poco a poco, va tomando forma, se va haciendo realmente inmensa. Eso crece sin parar. Ves cómo se están hinchando, está hinchando el globo con las bombonas de gas y va haciéndose grande, 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 hasta llegar el momento, que lo tienen súper calculado, de la hora mágica. La hora mágica es justo las 7:30 aproximadamente de la mañana, cuando el aire que tenemos, que hasta ese momento está en calma, el sol empieza a ascender y ese aire se empieza a calentar y empieza a moverse. Ese aire, ese viento, es el ideal para ascender en globo. Y ahí es cuando empieza realmente la aventura. Todos corriendo, a subirse en la en los cestos, estamos hablando de cestos de 8 o 9 personas máximo, ¿eh? Tampoco es una excesiva multitud. Y empiezas a ascender.
David, fantástico, muy poético, pero yo quería hacerte una pregunta, porque cuando yo hice el globo de la Capadocia, realmente pasé miedo, y no por el hecho de ir en globo, que he ido varias veces, sino porque la masificación era tal que parecía que algunos globos podían chocar entre ellos, y de hecho en la Capadocia ha habido varios accidentes e incluso mortales por choque de barquillas que han desgarrado globos, precisamente por esa masificación. Espero que ahora esté más controlado, porque lo mío fue hace 10 años. No sé cuál fue tu experiencia y de cuándo.
Sí, a ver, pero ten en cuenta, no alarmemos tampoco al oyente, porque igual que los aviones, también hay accidentes, ¿eh? En Egipto, creo que los últimos, así que fue un poco grave, fue en Egipto, que también hubo algún muerto. Pero, a ver, es la gracia. De hecho, la magia del viaje a la Capadocia es precisamente este en globo, es de que no estás solo. Cuando llegas arriba y ves 30, 40 globos alrededor tuyo, hay más seguridad, evidentemente. Es un tema de...
Yo creo que tiene que estar totalmente controlado eso, Carlos. Me imagino que sí. Yo he visto, pero... no he estado en la Capadocia. A ver, yo, si estuviese aquí nuestro director Balmaseda, seguro que ha estado y contaría su experiencia. Yo no he estado, pero he visto fotografías absolutamente maravillosas. Claro, primero, por la luz del amanecer. Luego, lo bonito que es la Capadocia y lo de todos los globos multicolores.
Es una escena muy fotográfica.
Espectacular. Claro, es espectacular.
No hay duda que es una escena fotográfica.
No, el destino es extraordinario, pero yo, por ejemplo, recuerdo que ellos presumían de que eran los globos más grandes del mundo. En aquellos momentos, conductor iba en el centro y alrededor del conductor había cuatro compartimentos. Separados, y en cada uno de ellos había 8 personas, o sea que eran globos de más de 30 personas en total. A lo mejor, a raíz del accidente donde murieron españoles en aquel accidente,
Ay, no te pongas tremendista.
Lo han cambiado. No, es sencillamente informar de la realidad.
Yo supongo que eso estará todo ya controlado. Ya de hace unos cuantos años.
Yo voy a otra experiencia, a ver si ha vivido lo mismo que yo. Cuando subes en el globo, lo primero que tienes es un poco miras para abajo y ves que la barquilla se va elevando, y notas que debajo de ti no hay nada, ¿no? Pero de repente comienzan a darle gas con el infiernillo al globo, y únicamente lo que oyes es un del viento que le está pegando al globo.
Exacto.
Es una sensación maravillosa de paz, es que es mística.
Es que un globo eres viento.
Exactamente.
Mira, enlazando con lo que has comentado del ascenso, te quería decir...
Eso te iba a decir, unas recomendaciones. Aparte de agarrarse mucho a la cesta, ¿qué nos recomiendas a los que tenemos un poco de sensación de oscuas, que el suelo está ya muy abajo cada vez más?
Sí, yo vértigo, lo que es estrictamente vértigo, no tengo, pero sí estas sensaciones raras de la altura cuando inicialmente te asomas, parece que te mareas un poco. Y os tengo que decir que yo no me enteré de nada, quizá también por la excitación del momento, porque vas mirando alrededor. El truco, si tienes vértigo, olvídate, no vas a subir en globo.
No, eso no debes.
Hay que tenerlo claro. Pero si eres relativamente miedoso o te afecta un poco el efecto este de la altura inicial, es un truco muy sencillo. Tienes que mirar al frente siempre y a tu alrededor. No se te ocurra nunca coger la cabeza y mirar hacia
abajo, ¿no?
Porque entonces sí que te vas a dar cuenta que estás a 300 metros de altura tú solo ahí arriba.
Y sin cinturón de seguridad, David.
Sin cinturón de seguridad. Y eso sí que da impresión, no vértigo, da impresión. Pero aparte de esto, yo es que no me enteré de absolutamente de que ya habíamos subido y estábamos arriba.
Vale, David, pues venga, ya estamos en la cesta, ya hemos hecho el ascenso, ya estamos disfrutando de todo el paisaje de la maravillosa Capadocia. Y ahora llega el momento del aterrizaje. Que no sé, si me asusta más, ¿lo de subir o lo de bajar? Porque...
¿Cómo es esto? A mí lo de aterrizar... A ver, mira, ten en cuenta... Está previsto el aterrizaje normalmente en un campo, ¿vale? Pero solo el 70% de las veces se aterriza en el campo. Estamos hablando de que es un globo, el aire es quien domina el medio es el aire, el piloto tiene su pericia, evidentemente lo hacen cada día y el piloto, la experiencia del piloto es primordial. Pero sueles aterrizar más o menos en el lugar previsto. Todo y que
el más o menos me asusta un poco, pero bueno, venga.
No,
sigue.
No. Pero yo no conozco a nadie que haya aterrizado, que haya descendido encima de la copa de un árbol o en el medio de un lago.
Pero volcado te puedo garantizar que yo conozco a alguien. Yo mismo, y en la Costa Brava.
Y yo también, en Asturias también.
¿Veis? Pero no era la Capadocia, ¿eh?
Pero vuelcas justo cuando ya estás, a metro del suelo.
El suelo, claro, es distinto.
Porque entonces el golpe de aire típico de globo, al no deshincharlo lo suficiente, lo que hace es volcar la barquilla. Pero no es peligroso, ¿eh? Hay que dejarlo muy claro que no es peligroso. Es como lo del avión. Vosotros lo sabéis, cogemos aviones casi cada semana, cada 15 días. ¿Y hay accidentes? Sí. ¿Son espectaculares? Sí. ¿Salen en las noticias? Sí. ¿Pero cuántos aviones hay ahora mismo volando y aterrizando en el mundo en este momento? ¿Cuántos?
Pues más de 24.000.
Miles.
Mira cómo se lo sabe Felipe.
24.000, porque las últimas estadísticas de aviación comercial son 24.000 aviones y para dentro de 20 años va a haber el doble.
Imagínate, cuenta que hay 250, 350 personas por avión y no pasa absolutamente nada. Yo lo recomiendo, ¿eh? Es una experiencia.
No, yo también.
Nos has convencido.
Oye, quiero hacerte una pregunta. Ya que estamos dirigiendo a nuestros oyentes que por qué ir a la Capadocia y que lo que tienen que hacer es primero ir a Estambul, evidentemente, y luego Capadocia para hacer un viaje completo a Turquía y montar en globo, yo voy a ser un poquito más, menos lúdico, más práctico. ¿Por qué no nos dices más o menos el precio que tiene un viaje en globo? ¿Y qué duración tiene el viaje en globo?
Pues mira, el precio a bocajarro a lo mejor a alguien le puede sonar caro, entre comillas. Son entre 150 y 200 euros, ¿vale? Uh-huh. Eso es una experiencia de 3 horas aproximadamente, uh-huh. Si bien hay una hora estrictamente de vuelo. Lo que pasa que la sensación que te vas a llevar, yo que soy de la Virgen del Puño como buen catalán, que soy muy agarrado...
Vale la pena.
Realmente vale la pena, ¿eh? Es del dinero mejor pagado que puedes hacer en una experiencia, en un viaje, ¿eh?
E incluye copa de champán al final.
Incluye copa de champán.
O de cava. ¿Champán o cava? ¿Qué es?
No, en la Capadocia no creo que sea cava.
Venga, chicos, ya hemos hablado de la experiencia en globo.
Yo
¿vale?
le diré algo a David, le preguntaré. Hola, David. Me imagino que la primera vez que montas en ese globo, pues si es la primera vez que montas en globo, estás pendiente de tus sensaciones y tal, normal. Pero creo que la segunda vez será muy interesante, no sé si tú lo has probado, el ver la reacción que tiene la gente que te rodea. Tiene que ser una sensación bastante interesante, ¿no?
Sí, de miedo, básicamente.
Sí, de miedo, de estupor, de asombro, no sé, pero tiene que haber matices ahí, ¿verdad?
David, yo quiero que me cuentes además, venga, ya hemos hablado de la experiencia en globo, que es fantástica, pero yo creo que es imprescindible la visita por tierra, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo lo que nos has contado en tu reportaje sobre el castillo de Uchisar y su ciudad casi subterránea, ¿no? Pero sé que existen visitas bajo tierra y en concreto hay una ciudad subterránea. Cuéntanoslo, por favor.
Una ciudad totalmente subterránea, se llama Dirincuyu, ¿vale? Lo estoy pronunciando a la española, pero es Dirincuyu. Está muy cerca de Goreme, que es como el centro neurálgico de la Capadocia, ¿vale? Básicamente estamos a 30 minutos de la ciudad. Esta es la ciudad más profunda, no solo de la Capadocia, sino del mundo. En la Capadocia hay unas 36 ciudades subterráneas o semisubterráneas. Esta, concretamente, tiene 85 metros de profundidad, con 20 niveles.
Madre mía.
De los cuales solo podemos visitar 8, que están habilitados para los turistas. Así que, os estáis imaginando, allí, en esta ciudad, vivían de forma fija hasta el año 67... 3.000 personas, pero tiene una capacidad de 10.000 personas. La visita, cuando entras, te das cuenta la sensación, porque hablamos antes del vértigo del globo, pero la sensación de claustrofobia yo sí que la tuve aquí.
Pues pasamos de una cosa a otra, no sé qué decirte,
no,
yo casi prefiero...
No por pequeño.
¿La gente se fue a vivir ahí por para escapar de los enemigos o por el calor?
Sí.
¿O cuál fue la razón principal?
Protección principalmente. Estamos hablando de que el primer nivel el primer nivel de esta ciudad subterránea se excavó por los hititas en el 1400 antes de Cristo.
Sí.
Hace unos días. ¿Vale? Estamos hablando del primer nivel. Durante los siglos se fue profundizando y llegando a niveles inferiores. Y era básicamente de protección, porque la, el, ¿sabéis? El tipo de tierra, el tipo de piedra de allí es semiblanda y permite una excavación más o menos rápida.
Casi con cuchara he estado viendo, ¿verdad? Que
casi
con cucharilla.
Y es una piedra que da de sí, porque evidentemente si fuese una piedra caliza fuerte...
Yo he visto las excavaciones y las cuevas de los trogloditas son preciosas, sí, me parecen maravillosas, es que, excavadas en la roca. Es que sí, es una sensación, es que, una imagen preciosa.
Luego te pregunto una cosa.
Es que cuando hablamos de ciudad estamos hablando de que hay bodegas, almacenes...
Bueno, he visto unos hoteles preciosos.
Comedores, iglesias, bodegas, todo debajo de tierra, ¿eh? Hay 15.000 conductos de ventilación que se construyeron, empezaron a construir en el 1400. Imaginaos la tecnología de ese momento. Son conductos de ventilación que laberínticos, en serpentín, que permiten llegar hasta el nivel 20 bajo tierra y tener aire fresco. Os lo podéis imaginar, la tecnología que de ese momento. Es que es increíble.
Sí,
y eso sí. A mí lo de la claustrofobia no me lo quito, ¿eh?
A mí no me da ninguna. Yo he visto... No he estado, me encantaría ir, ¿eh?
Sí, pero tú imagínate que empiezas a bajar túneles estrechos.
Me encanta,
anchos.
Me parece una chulada. Yo he hecho espeleología y no me daba ninguna...
Yo he bajado una mina en Asturias.
Ninguna claustrofobia, 600
metros,
me parece súper bonito.
600 metros de profundidad, o sea que tampoco, te quiero decir que no es eso. David, una pregunta. Yo sé que en la zona esa también había eremitas. ¿Has tenido la suerte de ver alguna zona, alguna cueva que te hayan enseñado donde hubiese eremitas? Porque además tengo entendido que durante bastantes siglos se refugiaron allí un grupo de coptos.
Sí. Lo hemos hablado un poquito en el reportaje, ¿no? Ten en cuenta que el tema religioso, los religiosos de ese momento era una forma de huir de la persecución y se escondían aquí en las cuevas porque... Ahora nuestros compañeros de redes están subiendo fotografías y lo podéis ver, que es que las ciudades, está porque hemos hablado de bajo tierra, pero están las ciudades en las propias rocas y pasan desapercibidas. Y era un lugar ideal para el refugio de toda esta gente de esa época. Y estamos hablando pues de cientos de años, ¿eh? Uh-huh. Y el lugar imprescindible que sí que podéis... es ir a visitar el Museo al Aire Libre de Goreme. Ahí no tenéis que bajar bajo tierra y tenéis una visión global de iglesias, de hábitat donde dormían, donde vivían y hacían la vida diaria de la gente de aquí y sobre todo muchísimas iglesias. Estamos hablando de 8 iglesias distintas, ¿vale? Que están aquí en el Museo del Aire Libre, con pinturas, frescos, lo podéis
ver.
Vamos
a subir fotografías de esas iglesias a las redes, porque son dignas de ver.
Lo vais a ver.
Oye, en las redes de Miradas Viajeras, ¿eh?
Oye, y la pregunta de las 2 de la tarde, o de las casi 2 de la tarde...
ya sé por dónde viene, Felipe.
Gastronomía.
Comer.
Dinos algo que podemos comer y ponnos los dientes largos, que tenemos el estómago vacío.
Os voy a fallar un poco porque no recuerdo nada en especial porque mi excitación era tal entre lo
no
de
me
globo,
lo creo
la, Ana, lo un, juro, un poquito no. De hummus y alguna cosa bueno, más pero, un pastelillo
no me provoques porque eso sí los pasteles turcos
los pasteles turcos los balaclava y compañía
a base de miel son
miel pistachito y demás
delicias turcas
Calla, por favor, que encima son las 2.
Es que empieza a ser la hora de...
Y sobre todo, el tema de encurtidos también, aceitunas, que son muy buenas, y todo tipo de encurtidos en vinagre, allí son especialistas y además los hacen muy buenos. Las aceitunas que tienen ahí, gigantes, están buenísimas. Las delicias, eso... Pero eso, esto yo lo tenía como pica-pica, ¿eh? Ya, porque... Te paras en cualquier lugar, vas a una tienda de souvenirs, te ofrecen ya una delicia, un pastelito en el buffet del hotel, de postre, pastelito en el desayuno. A ver, no vas a desayunar sin meter azúcar en el cuerpo, pastelitos.
Yo, desde luego, los pastelitos me parecen bien, pero a mí el viaje a la Capadocia me parece uno de los viajes que no puedes perderte, ¿no? He visto, es que me encantan las imágenes que he visto, tanto de la vista de la Capadocia en globo como de las toda la ciudad subterránea. Me parece apasionante y pienso hacerlo.
Yo creo que es ideal hacer un combinado Estambul, entrar por Estambul, ir a la Capadocia y volver. Yo creo que es conocer un poco Turquía, son los dos lugares más maravillosos que hay. Añadiendo luego, si tienes mucho tiempo, la costa sur, la costa de Antalya, la costa turquesa que llaman ellos, que es una maravilla de las aguas. Pero bueno, yo creo además, que...
Para la próxima. David, te tenemos que despedir.
Que... Ah, vale. Pues solo,
ay, vale, pobrecito.
Estambul, Capadocia, solo son 50 euros y de vuelta en avión.
Por eso es aconsejable.
Hay mucha gente que se obceca en hacerlo en autobús, que lo veo el error del siglo porque estamos hablando de 6 o 7 horas. Bien. Y es que por 50 euros tienes un vuelo de ida y vuelta.
David, como dicen en Turquía, para despedir el reportaje, copto y cierro.
David, muchísimas gracias por estar con nosotros desde... ¿Estás en Barcelona hoy? ¿Dónde estás?
En Barcelona y el martes ya me voy a la India, a Calcuta.
¡Qué envidia! Claro, ayer estuvimos juntos en Barcelona, pero no sabía si tú continuabas o ya habías viajado porque estás todo el día por ahí. Pues muchísimas gracias.
Miradas viajeras allí.
Lo sé. Ya nos lo contarás, ya conectaremos contigo, ¿no?
Sí, sí.
Muchísimas gracias, David, como siempre, por estar con nosotros y por maravilloso reportaje. Gracias.